Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación. En todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión.
Si quieres más,
no huele a victoria.
Si quieres más,
pero da igual,
ni un paso atrás.
No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Si quieres más,
quien no tiene nada.
Si quieres más,
solo mierda y sudor,
ni un paso atrás.
Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Morón.
Si quieres más,
esto es la hostia.
Si quieres más,
pero da igual,
ni un paso atrás.
No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Si quieres más,
quien no tiene nada.
Si quieres más,
solo mierda y sudor,
ni un paso atrás.
Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Galiza, en concreto a Lugo, y vamos a charlar con una persona muy implicada en temas de vivienda, de desalojos, de derecho a techo, Pancho, de la PAC de Lugo. Buenas, Pancho.
Hola, buenas noches.
La PAC, ¿qué significa esa sigla? ¿De dónde surge?
Bueno, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca surge inicialmente en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y se va extendiendo pues a todo el Estado. Aquí, aunque con una denominación diferente, stock de satisfactorios Lugo, pues la creamos en junio del año pasado y, bueno, surge ante el alarmante número de casos de personas que se ven, pero miles y miles de familias que se ven amenazadas de perder su vivienda y perder todo lo que han pagado durante un tiempo y quedarse en la calle, ¿no? Esto es un proceso similar en todas partes, porque responde a la burbuja inmobiliaria que durante la década que transcurrió entre el año 1997 y el 2007 se firmaron más de 800 mil y pico viviendas o hipotecas por año, más de 8 millones de hipotecas. Es una barbaridad. Durante esa década se construyó en el Estado español más que en Alemania, Italia y Francia juntos, te puedes imaginar, con el resultado de que estamos en el país que más viviendas vacías tiene, se calcula entre 5 millones y 6 millones, y el país que más desahucios tiene también, ¿no?
¿Y por qué, bueno, ya dándose antes los desalojos, ¿no? El proceso de, digamos, de alzado, ¿no? De familias, de personas por impagos, ya viene desde 2007. Pero ¿en qué momento toma fuerza la respuesta social? ¿El 15M tuvo algo que ver con todo este proceso?
Sí, el 15M está muy implicado en todos estos movimientos. Es verdad que en sitios como Barcelona, por ejemplo, la paz es anterior en dos años al 15M. Es decir, la paz es del 2009 y el 15M es del 2011. Pero desde el mismo nacimiento se implica en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y en todas partes. También aquí en Lugo una parte importante de los activistas de Stop Desafiestamientos pues procede del 15M, ¿no?
Claro, porque es diferente estos desahucios que plataforma.
No, en realidad funcionamos de la misma manera. Es decir, que tenemos distinto nombre y las formas de funcionar son absolutamente las mismas. Es decir, que es cuestión de nombre, pero si nos llamáramos Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lugo, funcionaríamos exactamente igual. Es decir, no hay ninguna diferencia visible en cuanto al contenido de lo que defendemos o en cuanto a la forma de funcionar. También hay una serie de protocolos de funcionamiento. Funcionamos en base a asambleas semanales en el que miramos pues todos los casos que se van presentando y las formas de actuación, que son, ya digo, compartidas el 90% con las restantes plataformas, sean de afectados por la hipoteca o sea de Stop Desafiestamientos.
Comentabas que en el 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona, previo al 2011, al 15 de mayo del 2011, pero la explosión, o sea, la aparición, o sea, ¿fue progresiva o es a partir de 2011 donde va tomando más forma esto?
Bueno, vamos a ver, fue progresiva porque además en el caso de Barcelona, que junto con Madrid son de los sitios en los que más desahucios hay, tienen de orden de 40,000+ por año de alta cada una de las dos ciudades, ¿no? Pues había un movimiento previo que era V de Vivienda, ya desde el 2004, en el que estaba la portavoz más conocida de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, ¿no? En 2009 nace la plataforma con reivindicaciones ya que son prácticamente las actuales y en el 2010 se proponen impulsar la iniciativa legislativa popular que acaba de entrar en el Congreso en febrero de este año, ¿no? Es cuando inician todos los trámites, pues para primero para presentarla en el Congreso y que se dé el visto bueno, pues para empezar todo el proceso de recogida de firmas y tal. Y bueno, sí que es progresivo. En la medida en que todo esto avanza y que también hubo un proceso de recogida de firmas en el que se recogieron pues casi 1,5 millones de firmas, pues implica movilizar y dar a conocer este problema también a una infinidad de gente, ¿no?
Mucha gente que escuche nosotras las personas, yo qué sé, en Argentina o en Chile o Uruguay o en otro territorio, puede decir, iniciativa legislativa popular. ¿De qué se trató? Y más allá de cuando se comenzó, ¿cómo se articula todo esto? Porque es ahora, ¿no?, cuando se han llevado las firmas, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar?
Sí, la iniciativa legislativa popular pues es una posibilidad de que en la normativa legal española se contempla para que en el caso de temas de competencia estatal del Congreso de los Diputados, ¿no?, se pueda promover cambios legales recogiendo un mínimo de 500.000 de firmas, ¿no?, 500.000 firmas. Bueno, en este caso ya decía antes que se recogieron casi el triple, casi 1.5 millones, y la iniciativa legislativa popular tenía tres puntos muy claros, ¿no? Primero, lo de paralización de los desahucios, por lo que decía que era inadmisible que en un estado en que prácticamente no hay vivienda de alquiler público y no hay alternativas para la gente que está en riesgo de perder su vivienda, pues había que paralizar los desahucios mientras se cambian las leyes. Por otra parte, las leyes, como se acaba de reconocer ahora por una sentencia europea, es que el procedimiento que se sigue aquí para ejecutar un embargo de vivienda o un desahucio es que es ilegal, es decir, que vulnera derechos fundamentales, ¿no? Y por otra parte se pedía que, igual que pasa en muchos países, pues cuando la gente no tiene pues otra solución y tiene que perder la vivienda, que no pase que además de perder la vivienda se queda con una deuda de por vida y que se admita que con la entrega de la vivienda hay una cancelación de toda la deuda, ¿no? O sea, dación en pago, paralización de las hipotecas y durante un plazo mínimo de 5 años que se admita que esa vivienda que se puede perder por dación en pago, que se puede perder la propiedad de ella, igual que haciendo esto extensivo al parque de viviendas que está en manos de los bancos y que son de cerca de 1 millón actualmente, que se arbitren alquileres sociales, es decir, que sean viables, pues porque tengan un máximo del 30% de lo que gana esa familia como renta por ese alquiler, ¿no? No sé si me expliqué bien porque tengo, no sé, una cierta tendencia personal a la dispersión. Tú dirás.
Yo pienso que estaría bien, ¿no?, ir aclarando estos tres puntos. Lo primero que nos interesa, ¿desde qué momento se pone la iniciativa legislativa popular, la recogida de firmas, en marcha? ¿Desde qué año?
Vamos a ver, se inicia con la idea en el 2010 y hay un grupo promotor en el que está no solo la plataforma de afectados por la hipoteca, sino la tabla del tercer sector en Cataluña, los principales sindicatos, y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña y probablemente algún grupo más que ahora no recuerdo. Y todo esto parece ser que es bastante latoso, que tiene bastante burocracia y que además en el Congreso pues no se distinguen por atender estos temas con urgencia, salvo en la última fase esta, pues porque ya era muy 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 importante la campaña pública que venía de atrás. Pero esto, ya digo, ha llevado pues como 2 años hasta el tramo final en el que las firmas recogidas se presentan. Cuando se presentan había una intención inicial por parte del grupo de gobierno del PP pues de ya ni tan siquiera admitirla a trámite, que parece inaudito que se arbitra un mecanismo de participación popular para cambiar las normas legales, y parece imposible que se pueda imaginar uno que después de recoger 1.5 millones de firmas te digan que ni tan siquiera la tramiten, que vamos, que la meten en un cajón y que no pasa nada más. Entonces, bueno, gracias a la enorme presión que ha habido, el gobierno tuvo que dar marcha atrás en el último momento del día que se trataba en el Parlamento, el 12 de febrero, ¿no?, y admitir a trámite la iniciativa. Después ha estado poniendo plazos de enmiendas prorrogados hasta 5 veces, pues porque nos parece que no sabe muy bien cómo deshacerse de esta iniciativa, porque lo que tenemos muy claro que hasta ahora los gobiernos, tanto el actual del PP como el anterior del PSOE, han estado más al servicio de la banca que al servicio de la mayoría de la población que se ven en estos problemas, ¿eh?
Vale, hace poquito la sentencia esta que comentabas desde la Unión Europea, o sea, ya debe ser tan terrorífico todo en el marco del procedimiento que, bueno, que era como un escándalo, ¿no? Porque el procedimiento, de embargo, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? O sea, para que la gente entienda, ¿no? ¿Hasta qué punto le tienen que llamar la atención al Estado español? ¿Cómo es?
Bueno,
¿cómo
era? El procedimiento este, de embargo, es que resulta que en el momento en que te retrasas de un solo pago, pues el banco podía dar por vencido el préstamo y reclamarte todo lo que estuviera pendiente de pagar, fuera lo que fuera, fueran 100.000 euros, 150.000, lo que fuera, todo el principal pendiente de pagar, más la cuota impagada, más los intereses de demora, más todas las costas judiciales que son muchas veces entre un 10 y un 20% y a veces incluso más de la deuda principal, con lo cual muchas personas que se habían quedado sin poder pagar un recibo o varios, pues porque habían quedado en el paro y se habían quedado sin ingresos, pues se ven en una situación tremenda en la que se les reclama que paguen todo, amenazando con el embargo de la vivienda y con el desalojo, es decir, con el desahucio. Y aunque en la mayor parte de los casos, es decir, en más del 90% de los casos, se ven que había cláusulas abusivas, entre ellas se considera abusiva por la Unión Europea, porque hay una desproporción tremenda, que por el simple impago de una cuota te puedan dar por vencido todo el préstamo y reclamarlo todo. Hay también cláusulas abusivas en cuanto a que los intereses de mora muchas veces eran absolutamente usureros, de un 20-tantos%. Y esto hay una tendencia a considerar que todo lo que vaya más allá depende de los juzgados concretos, pero del triple, por ejemplo, de interés legal, que actualmente es el 12%, pues que es abusivo. O hay otras cláusulas abusivas en cuanto a lo que mejor los bancos, que eran los que hacían las condiciones del préstamo, establecían pues el Euribor más, no sé, pues un 1,5%, un 2% y pico, pero establecían otras cláusulas, suelo y techo, diciendo, pero cuando los intereses a devengar pues sean inferiores a un porcentaje, por ejemplo, un 5%, pues será como mínimo el 5%, que claro, que sería siempre beneficiado el banco en estos momentos en que el Euribor está abajo, está por debajo del 1%, está próximo al 0,5%, ¿no? Y cuando suban más, pues una cláusula suelo del 14%. Claro, la Unión Europea ha entendido ahí que era una cláusula que solo beneficiaba al banco, es decir, que son cláusulas que las ha redactado el banco y las ha impuesto en beneficio propio exclusivo. Es decir, que no había ningún beneficio para las personas que firmaban ese tipo de hipotecas. Y por otra parte, en el procedimiento de embargo, aunque hubiera cláusulas de este tipo, cláusulas abusivas, en el momento en que te demandan en el juzgado, actualmente era imposible oponerse, salvo que estuviera equivocada la cantidad que te reclamaban. Y entonces pudiera decir, no, esta cantidad porque he pagado tal. No había la posibilidad de oponerse por otros motivos. Y esto es lo que ha cambiado, porque entendían que vulneraba derechos de defensa y vulneraba otros derechos humanos que tienen que estar garantizados. Y actualmente se entiende que tiene que haber también la posibilidad de reclamar contra cláusulas abusivas, como estas que he dicho, entre otras, ¿no? Y que en esos casos hay que suspender el procedimiento de embargo hasta que se resuelva la demanda sobre cláusulas abusivas, ¿no? Pero hasta ahora se han ejecutado pues cientos y cientos de miles de embargos con cláusulas que hoy se entienden que son absolutamente abusivas y que vulneran derechos fundamentales, y lo que es peor, una vez que ya se ha establecido que esto es así, el gobierno es muy reacio a reconocer que hay que darle una solución también a aquellas familias que han perdido la vivienda.
Y que ya están sin ella, claro.
Y están sin ella, pero además tienen una deuda de por vida.
Claro, que esa es la tercera parte. Pues vamos a situarnos ahora. Galiza, hace unos meses, una mujer de 80 y pocos años, si no me equivoco.
85. Me imagino que estás hablando de Lilia Reira, Colombia.
Sí. En un alquiler, ¿no? O sea, sí. De repente se da una situación de impago de un mes y medio o algo así, ¿no?
No, es algo que parece, bueno, una barbaridad que lo entiende cualquiera. Esta mujer, que tiene 85 años, y me imagino que como nos pasará a todos, cada vez seamos mayores, pues tendremos menos memoria, tendremos más despistes, ¿no? Pues resulta que se atrasó en un pago en 1999. Ojo. Es decir, hace, bueno, pues 13 años. Hacía 13 años en el 2012, ¿no? En el año pasado. Y se volvió a atrasar en un pago que finalmente pagó, es decir, que tenía todo al día, en el año 2011. Y por el simple retraso en el pago de dos cuotas mensuales, bueno, de dos mensualidades del alquiler de una renta antigua que tenía en La Coruña, pues la familia propietaria la demandó y consiguió una sentencia judicial por la que la condenaban a abandonar el piso, la desahuciaban, ¿no? A los 85 años, pues llevaba viviendo allí, pues yo no recuerdo cuántos, 30 y tantos, 40 y tantos años, ella fuera costurera y tal, y tenía una pensión no contributiva, tiene una pensión contributiva, y bueno, es una cosa que todo el mundo ve que es absolutamente desproporcionada, ¿no? Que es una cosa.
Esa acción se visualizaba de repente partidos, el Bloque, ANOVA, sindicatos, colectivos sociales, por supuesto las plataformas defensadas por la hipoteca. O sea, fue también un antes, un después, sobre todo a nivel más media de en Galiza de vuestra lucha o.
Sí, bueno, realmente eso ayuda a comprender la tremenda injusticia de las normas que regulan pues los desahucios, porque vamos a ver, que puedan desahuciar a una persona en esas condiciones es que es absolutamente desproporcionado. O sea, yo me imagino que alguien que se retrasa en un pago y bueno, que le cobran intereses de demora pues por lo que se ha retrasado, bueno, pues parece normal, pero que un impago de una mensualidad en el año 99 y otros 12 años después, en el 2011, pueden tener como consecuencia que te expulsen de la vivienda más a los 85 años, pues me parece absolutamente monstruoso, y todo el mundo entiende que es monstruoso y ayuda a comprender lo injustas que son las condiciones que regulan actualmente esto. Después yo creo que algo que ha ayudado también a comprender lo tremendo de estas situaciones es que, bueno, mucha gente llega al borde de la desesperación tan tan desesperada que acaba suicidándose. Son muchos más de los que salen en los medios, ¿eh? En los medios resulta que en los últimos meses pues no ha habido semana que no haya habido algún caso, ¿no? Y además coincidió incluso que había casos, pues el día que defendía Ada Colau en la Comisión de Economía en el Congreso la ILP, el día que se decidía la tramitación en el Pleno del Congreso también sucedió un matrimonio en Alicante y había suicidios continuos. Esto ha ayudado a comprender la situación tan dramática, tan violenta que se da cuando una familia que se ha quedado sin nada y que precisamente porque no tiene ingresos no ha podido pagar los plazos de la hipoteca, porque estamos observando que muchas veces lo último que se deja de pagar es el recibo de la hipoteca. Muchas veces la gente pasa incluso hambre, ¿no? Se priva de alimentos porque, bueno, pues igual durante una época vive alimentándose de una forma deficiente, menos de lo que necesitaría, pero trata de no perder la vivienda, que es como el último refugio que le queda, ¿no? Y ya digo, es una situación de extremada violencia. Yo creo que habrá pocas cosas si es que hay alguna tan violenta como esforzar, como expulsar por la fuerza a una familia de su vivienda y dejarla en la calle.
Está siendo actualidad en una campaña típica, tópica de la derechona y de los sectores de todo tipo de instituciones que mantienen por encima de todo la propiedad privada y los intereses de la banca, todo esto que se le llama los scratches, ¿no? O sea, deseo que expliques qué realmente significa, ¿no? En esto a lo mejor sí que, si nos escuchan desde Argentina, lo conocen de sobra.
Ah, sí, en Argentina.
Pero, ¿qué está significando aquí, no? Toda
bueno,
esta dinámica
pues
de acompañar a los políticos que están en contra de,
claro,
¿no?
Vamos a ver, aquí se sabe por estadísticas que el 90% de la población está totalmente de acuerdo con las tres cosas que pedimos en la ILP, ¿no? Incluidos los votantes del PP, ¿no? Pero el PP ya anunció que de ninguna manera iba a aceptar la acción en pago y los otros temas pues los rebaja tremendamente y tal. Entonces, el primer planteamiento que se ha hecho es diciendo, bueno, entendemos que muchos diputados del PP realmente actúan así pues porque no conocen la realidad tan dramática que hay. Lo primero que se hizo es invitar a todo el mundo, a todos los diputados, a los que tienen que decidir finalmente en el Congreso, pues a que vengan a las reuniones de las plataformas de afectados por la hipoteca, estos desahucios, y que vean en persona las situaciones que hay. Bueno, yo no sé si ha habido alguna excepción, aquí en Galicia no conozco ninguna, pero normalmente la gente del PP pues no ha afectado. Han afectado a algunos diputados de otros grupos, pero del PP ninguno. Entonces lo que se ha dicho diciendo, bueno, si ellos no vienen a nosotros, entendiendo además que los diputados se deben a la mayoría de la sociedad antes que el partido. Es decir, el diputado tiene la obligación de resolver los problemas que padece mayoritariamente la sociedad, no de defender los intereses de los bancos, como está pasando ahora, sino de defender los intereses de la mayoría. Y entendemos que mucha de esta gente realmente no entiende la gravedad del problema, que es necesario que la entienda, incluso escuchando a los afectados, y en todo caso, aparte de que es necesario que la entienda, que si actúa por otros motivos, que sepa que se le señala como responsable. Es decir, que de ellos depende en este momento que se resuelva el problema o que la gente siga padeciéndolo, ¿no? Y, bueno, nos hemos dirigido pues a sedes del PP o a sitios donde estaban los parlamentarios del PP o en algunos casos a domicilios de forma absolutamente pacífica, pero sí haciéndoles ver la tremenda realidad dramática que hay detrás, exponiéndole casos concretos y pidiéndoles que se vote a favor porque sí se puede, ¿eh? Y si no se hace, pues es porque en vez de defender los intereses de la mayoría de la sociedad, en este momento, pues hay que decirlo, están defendiendo los intereses de la banca.
Banca que a la chita callando, o sea, va concentrando capital, no asume las pérdidas lógicas de sus políticas, no solo arriesgadas, ya en la lógica capitalista, sino es que van de rositas, ¿no? 1 millón de viviendas, decías que dentro de este parque, ¿no? De acumulación, ¿no? A la baja, además, ¿no? De viviendas.
Aparte, nosotros una cosa que decimos siempre, vamos a ver, aquí se han metido en prácticas absolutamente fuera de las normas normales de prudencia y las normas de cautela mínimas pues para asegurar que el nivel de riesgo fuera asumible. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se han inflado de beneficios, pues porque aquí eran beneficios para todo el mundo, para la banca, para los especuladores de la vivienda, para las inmobiliarias, los constructores, los ayuntamientos que sacaban más impuestos y tal.
Los partidos.
Los partidos que gobernaban estas instituciones,
claro,
en las que, bueno, pues hacían también negocio con recalificaciones del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, han concedido préstamos, pero en algunos casos muy por arriba del 100% de la tasación de las viviendas, que cuando les interesaba se tasaban más de lo que valía, en este momento tienden a tasarse en menos, y ahora que el problema ha estallado independientemente de la voluntad de tantos millones de personas que se han quedado sin la fuente de ingresos y que nunca pensaron verse en esta situación, tienen una responsabilidad a la que tienen que hacerle frente. Es más, cuando los bancos han tenido dificultades, ha salido el gobierno a rescatarlos y ahí lo hemos pagado todos. Es decir, lo hemos pagado todos en forma de que nos aumentan los impuestos, por ejemplo, el IBE, que ha subido primero al 18% y luego al 21%, el tipo máximo, y los otros también han subido. Hay recortes en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, y todo eso son cuartos, son dineros que se recortan de los servicios públicos, al fin y al cabo, de lo que se paga con los impuestos que pagamos todos, para ayudar a la banca. Y entonces, se rescata a los bancos, pero no se rescata a las familias.
Como se dice en las manifestaciones, la banca siempre gana y no nos da la gana. Sí. La verdad, Pancho, podríamos estar horas, nos pasa a menudo. Gracias, Graciñas, por poder comprender un poquito más qué hay detrás de toda esta lucha de personas afectadas por las hipotecas en Lugo, en Galicia y en el conjunto del actual Estado español.
Vale, gracias a vosotros.
Un beso. Ajul.
Hasta luego. Adiós.
Hola, muy buenas tardes desde una cuenca distinta, completamente soleada y cálida, muy diferente a lo que hemos tenido hace justamente una semana, que nos cayó una nevada. De verdad, Quique, estoy aquí con él, lo tengo aquí a mi lado. Y bueno, si hoy tenemos una cuenca cálida, no podemos dejar de decir que tenemos un ambiente bastante caldeado y no por la temperatura, ¿verdad, Quique?
Bueno, sí, a pesar del cambio de tiempo, que nos hemos quitado alguna capa, algún forro polar y bueno, vamos arremangándonos las mangas, como quien dice, seguimos pues enfrascadas en una realidad de desastre social, expolio, opresión y criminalización por parte de los poderes establecidos, las oligarquías de este país y de esta ciudad que bueno, pues Cuenca es Cuenca. Bueno, desde el punto de información y denuncia, veníamos estos meses conjugándonos con el frío, ¿no? Y todas esas realidades de personas que se ven en riesgo de desahucio y personas que se quedan sin ingresos, que no tienen con qué hacer frente a los pagos típicos de la vivienda, agua, luz, etcétera, ¿no? Compartiendo con ellos esa realidad, ¿no? Desde la relación que intentamos establecer con las personas que más sufren las consecuencias de esta estafa, ¿no? De este proceso de hundimiento, ¿no? De la sociedad. Todos dicen que bueno, que la pobreza es una realidad más cotidiana que nunca, que el capitalismo está en crisis, pero bueno, yo creo que el capitalismo cada vez queda más latente, que no está en crisis, sino que está aprovechando esta excusa que llaman crisis para definitivamente hundirnos a todas en la miseria, ¿no? Todo para ellas y para nosotras nada, decimos muchas veces, ¿no? Bueno, a esa realidad hemos tenido que ir sumando, pues como la Junta de Calamidades de Castilla-La Mancha, gobernada por la señora de los Dolores de Colosal, Pedro Cospedal, sigue sin convocar el ingreso mínimo de solidaridad, que es la versión light de una renta mínima de inserción que tenemos en Castilla-La Mancha. Sigue jugueteando con esto de no pagar las prestaciones económicas, infligiendo aún más dolor sobre la población que nos rodea, ¿no? A eso, como te decía, hemos, pues bueno, el área de intervención social cogió la rutina de derivar, ¿no?, hacia colectivos sociales como Zambra, ¿no?, a las personas a las que no podía o no quería, mejor dicho, atender desde el área de intervención social como debería hacer, ¿no? Hemos cogido un poco de fuerza, aunque hace mucho frío, ¿no?, y nos hemos vuelto a lanzar a la calle para denunciar toda esta realidad con varias acciones directas, ¿no?, en varios puntos, el área de intervención social, precisamente, ¿no?, donde confluyendo, ¿no?, e intentando articular esos procesos que nos caracterizan también a las gentes de Baladre, ¿no?, de intentar implicar a los colectivos afines, organizaciones amigas, ¿no?, del entorno, con Intersindical, CGT, Ecologistas en Acción, IATAC, Castilla-La Mancha también, ¿no?, apoyar a estas personas, ¿no?, a estos colectivos, digamos, de personas que podemos autodenominarnos paradas y precarias, ¿no?, ahí es donde estábamos las gentes de Zambra, ¿no?, apoyar a estas personas que nos venían al punto de información, ¿no?, aparte de informarles sobre los derechos sociales, ¿no?, intentar animarlas a que con nosotras salgan a la calle, denuncien su realidad y se visualice el dolor, ¿no?, que en esta ciudad se acumula día a día, ¿no? Entonces, como te hemos señalado, la delegación de malestar y salud, o
sí, eso te iba a decir, Quique, porque todo este malestar y toda esta confluencia de acciones y toda esta confluencia de encuentros y con otras, pues se materializó en actos muy concretos que bueno, si eres capaz de contárnoslo cronológicamente y si no por orden de importancia, porque y ahí ya como quieras, porque realmente importantes han sido todos.
Hicimos una primera acción en la delegación de como, bueno, ahora los llaman servicios periféricos de la Junta de Calamidades, ¿no? De asuntos sociales, que ya no es bienestar, es malestar, pero bien. Y con el tema de las prestaciones económicas, ¿no? Allí personas afectadas, o sea, personas a las que se las había injustamente denegado prestaciones o que querían solicitarlas este año, ¿no? Y como no salían, pues ocupamos un poco la sede de los servicios periféricos, ¿no? Allí estuvimos presionando para que los funcionarios aceptaran nuevas solicitudes, cosa que, bueno, como no hay orden, no hay partida presupuestaria, pero bueno, es también el ejercicio de que se puede pedir, ¿no? Porque las ayudas siguen estando ahí, siguen estando en la ley, ¿no? Las prestaciones estas, ¿no? El ingreso mínimo de solidaridad.
Y esto lo hicisteis además en un marco concreto, porque fue aprovechando el 8 de marzo que os juntasteis con mujeres que son principalmente peticionarias y las desposeídas de estas ayudas que precisamente son las que nos están concediendo. Y os juntasteis y allí estas mujeres os brindaron un protagonismo muy especial, ¿no? Y con estas mismas mujeres y otras gentes, pues seguisteis trabajando.
Efectivamente, el salto cualitativo efectivamente ha estado ahí, ¿no? Que lejos de ser nosotras las de Zambra, las que diseñaban un poco las que poníamos el cuerpo, ¿no? Hemos diseñado las acciones, ¿no? Pues con estas personas que también han puesto el cuerpo, entonces el cuerpo lo hemos puesto todas, ¿no? Uh-huh. Y en esa mañana del 8 de marzo, efectivamente, pues para lejos de conmemoraciones, ¿no? Oficiales, lejos de conmemoraciones del sindicalismo este de pactos sociales y de fuerzas políticas que están por esto de la gestión del capitalismo, ¿no? Pues efectivamente sorprendimos a la ciudad con una acción directa, ¿no? De protesta y de visualización del dolor, efectivamente súper feminizado en esta ciudad, igual que en todo el estado, ¿no? De ahí hemos empezado a establecer muchas relaciones, ¿no? Siempre con esto de implicar en nuestras acciones a las demás, ¿no? Muy bien con Ecologistas en Acción, CGT, también muy bien con, bueno, pues la intersindical también parece que se lanza esto, que se lanza por este tipo de acciones, ¿no? Y también, bueno, pues con ATAC, ¿no? Y bueno, Zambra. Y bueno, de ahí esta relación pues va dando también a que, bueno, pues que las iniciativas estas que están alrededor del punto de información, ¿no? Como se ha puesto en el mercadillo, que también es punto de información, ¿no? Por el que también van pasando muchas personas, pues nos va llevando a compartir, ¿no? A poder ir diseñando, digamos, incluso estrategias, ¿no? Y aparte de compartir la vida, ¿no? Con las personas que van viniendo, que algunas de las personas que pasan por el punto de información y denuncia. Esto nos lleva, ¿no? Ante la realidad de los desahucios, pues a decidir no centrarnos, ¿no? Evidentemente, en el tema hipotecario, ¿no? Sino decir que, bueno, que la vivienda es un derecho de todas, que hay responsables que tienen que velar, hay instituciones, ¿no? Responsables que tienen que velar porque tengamos una vivienda, el acceso a una vivienda digna. Y entonces nos lanzamos a las puertas del área de intervención social a decirle al área de intervención social, una primera es no derivas, tienes que hacer frente al problema, ¿no? Y queremos que haya un servicio, porque para eso se paga, ¿no? Un servicio integral para pues hacer frente al drama de los desahucios, ¿no? Desde el punto de vista de que también hay deudas de agua, hay cortes de luz, etcétera, etcétera. Y por otro lado también ¿qué es eso de la vivienda municipal en régimen de alquiler social, ¿no? Que todas las gentes empobrecidas tienen que facilitarnos nuestros derechos, que esto no se negocia. Y bueno, de forma paralela siempre, pues claro, nosotras con la renta básica de las iguales, para arriba y para abajo, el reparto incondicional de la riqueza, y todo enmarcado, digamos, dentro de una campaña que le vamos dando, quizá, bueno, pues siempre por intuición, ¿no? Lanzamos una acción y nos damos cuenta que lo que hemos montado es realmente una campaña, ¿no? Una campaña por la vivienda digna, para incorporar todas, absolutamente todas las demandas de las personas que formamos este abajo, ¿no? Las personas de abajo, y para hacer frente a los problemas, digamos, que sufrimos. Es inseparable el tema de la vivienda del tema de la energía, del tema de los ingresos, del tema, bueno, es el derecho en conjunto, ¿no?, a una vida digna, y con nuestra reivindicación, ¿no?, especial y cariñosa, ¿no?, renta básica de las iguales y mucho más, ¿no?
¿Y esa acción frente a vivienda? ¿No? Es, frente al área de intervención social para reclamar unas viviendas sociales ha tenido unas consecuencias, ¿no? Tímidas, pero algunas consecuencias que, bueno, pues que les hemos aplaudido también tímidamente.
Bueno, sí, claro. Bueno, aparte de que en esta acción pues también hemos conjugado esa articulación de las relaciones, digamos, con otros colectivos y grupos, ¿no? Hablábamos de ecologistas, ATAC, CGT y la intersindical, ¿no? Cosa que me alegra un montón decir, ya somos cinco en esto, ¿no? Me alegra un montón, porque son muchos años de trabajo, trabajar en generar ese tipo de relaciones, ¿no? De intentar la confianza, la no, bueno, tú me entiendes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, la cuestión es que para nuestra sorpresa, bueno, como algunas hemos estudiado esto de trabajo social y estas cosas, ¿no? Pues hemos tenido conocimiento a través de, bueno, pues de la facultad y tal, cómo en ciertos lugares estaban desarrollando, bueno, profesionales de esto de lo social, pero bueno, inquietas, ¿no? Y no conformándose con una realidad de los servicios, la realidad que, cotidiana de unos servicios sociales que, bueno, que están más para controlar a la gente que para transformar realidades. Han puesto en marcha un dispositivo en la Junta de Castilla y León, curioso, para bastante, ¿no? Para atender y acompañar y mediar y bueno, es otro las personas en riesgo de desahucio, ¿no? Y nos parecía, porque también estaba hecha con esa filosofía de colaborar con los movimientos sociales, ¿no? Entonces cogimos los documentos de ese dispositivo que están en la exposición de todos en las páginas, está en internet, ¿no? Y entonces colocamos en el registro, ¿no? Esos papeles dirigidos pues a la coordinadora del AIS, a la concejala de servicios sociales, al alcalde, ¿no? Y para nuestra sorpresa, no, habían pasado 7 días, pues se anuncia, bueno, la concejala de servicios sociales va a la PA, a la plataforma de afectados contra la hipoteca, y unas compañeras que están allí participando, pues nos contaron que se anunció que ese servicio se iba a poner en marcha, ¿no? Éramos 11 personas, que todo también tiene que quedar claro, porque era por la mañana, generalmente todavía algunas tienen empleo y tal, y tienen que cumplir con esas tareas, pero bueno, éramos unas 11 o 15 personas, ¿no? Con nuestras pancartas, rentados y que hay mucho más, viviendas de alquiler social, bueno, etcétera, ¿no? Con toda nuestra escenografía, ¿no? Y anuncian también que disponen, que han logrado negociar con un banco y ponen a disposición de personas desahuciadas 7 viviendas en régimen de alquiler local, de alquiler social. Bueno, esto demuestra cómo se puede presionar y cómo se puede conseguir que hagan hacer valer nuestros derechos, ¿no? Eso la verdad es que ha sido una sorpresa, no es mucho, pero bueno, en una ciudad como es Cuenca, que por lograr que algo se mueva bueno, cuesta mucho trabajo, pues nos ha sorprendido, es decir, vamos por el buen camino, ¿no?
Y todo esto, todo este caminar juntas, así en pandilla, cogidita de la mano unas veces, otras veces no, nos lleva al 1 de mayo. Y bueno, pues el 1 de mayo de nuevo con las mismas compañeras de baile que estamos teniendo, pues lo hicimos en un barrio.
Bueno, antes del 1 de mayo volvimos sobre el área de volvimos a las puertas de la delegación de los servicios periféricos de asuntos sociales a volver a poner el tema de las prestaciones económicas y la necesidad de un derecho digamos a la renta básica de las iguales, ¿no? Que este tipo de acciones pues tienen que ser, digamos, tienen que empezar a formar parte de nuestra cotidianidad, ¿no? También al tiempo que incluso dentro de la movilización del 9 de mayo, ¿no? Huelga de estudiantes y profesores y comunidad educativa al conjunto, pues también en esos espacios donde se coordinan este tipo de acciones, pues hemos logrado una vez más concienciar a los colectivos de que el reparto sin condiciones de la riqueza tiene que estar en la agenda de todo, ¿no?
Porque, no, que te iba a decir yo que hemos conseguido, por lo menos, celebrar un 1 de mayo no absolutamente laboral, sino que trascienda a lo social, porque el 1 de mayo fue al margen de sindicatos, ¿no? De los sindicatos mayoritarios. Hicimos un 1 de mayo con otros sindicatos ya citados y fue un 1 de mayo donde pusimos sobre la mesa lo social, ¿no? Los aspectos más dañinos, que no solo lo laboral.
Sí, porque bueno, algunas somos muchas, ¿no? Pero bueno, las que ya vamos dándonos cuenta de que el sindicalismo se tiene que repensar y se tiene que transformar, ¿no? Que ya no podemos hablar de una acción sindical y social, digamos, separadas, ¿no? Que no sé cómo se llamará eso, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Digamos, ¿no? Pero está muy claro que aunque las que nos reconocemos en tendencias, digamos, anarcosindicalistas o tal, pero bueno, sindicalismo combativo, transformador, tal, eso es una cosa que tiene que quedar cada día más clara. Yo no sé qué nombre ponerle a eso, ¿no? Pero que si lo tiene o si lo debe tener, pero bueno.
Sociopolítica.
La cuestión es un poco que efectivamente tenemos que replantearnos qué es eso del sindicalismo desde fuera del empleo, claro. Y eso nos lleva a un 1 de mayo, efectivamente, donde predomina absolutamente, pues eso, ¿no? El reparto de la riqueza y el reparto del trabajo, que no necesariamente es su forma empleo, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos en la plaza del barrio de las 500, ¿no? Compartiendo también, pues, con las personas, ¿no? Con las que vamos logrando establecer relación, ¿no? Y estableciendo vínculos, ¿no? A través del punto de información y denuncia, por volver al tal, ¿no? Y bueno, ahora hemos pasado una semana bastante, digamos, ajetreada, ¿no? Bueno, hemos estado, pues, otra vez con el seminario de Baladre en la Facultad de Trabajo Social, esta mañana también una charla, una formación sobre renta básica muy interesante, ¿no? Porque aparte hemos recorrido, digamos, con Manolo ha estado por aquí y bueno, esta mañana pues ha recorrido también lo que son esos 30 años que cumple Baladre, ¿no? Que bueno, pues este aniversario tan especial como son 30 años, ¿no? De luchas, de articulación de relación, de procesos de reflexión, de debate y sobre todo lucha, ¿no? Y bueno, ya comentaremos que encarar el proceso de organización del Tinto de Verano, ¿no? De la Escuela de Movimientos Sociales, ¿no? Que este año será en Alconchel, aquí cerquita de Cuenca, en Alconchel de la Estrella. Sobre todo muy centradas, ¿no? Digamos, en la lucha contra la instauración en esa comarca, ¿no? En el pueblo de Villar de Cañas, de un cementerio nuclear, ¿no? Pues denunciando todo el tema del negocio de las nucleares, la protección y recuperación del medio ambiente. Y bueno, este año el Tinto también pivota, ¿no? Pues esas iniciativas de sobrevivencia, como buscarnos la vida, articulando salidas, ¿no? Colectivas, ¿no? De este sistema, el capitalismo absurdo este, ¿no? Y esto nos lleva al previo, para nosotras muy importante, de los, pues eso, de las marchas, ¿no? Que sale la marcha, bueno, la caravana marcha, que saldrá de Oporto, ¿no? Que llegará a Cuenca el día de antes del comienzo del Tinto y que, bueno, irá recorriendo, pues, Mérida, Salamanca, ¿no? Claro, para nosotras esto del aniversario de Baladre, pues es una cosa que compartimos con un montón de gentes y compañías de viaje, que es esto que es Baladre, ¿no? Para nosotras Baladre probablemente, o para mí, es eso, ¿no? Es un espacio de compartir luchas, vida, experiencias, ¿no? Es un, ¿no? Un poco, o sea, ese viento fresco, ¿no? De todas las compañeras, ¿no? De todas las gentes amigas, ¿no? Que hemos encontrado unas fórmulas, digamos, de articular relación y apoyos mutuos, ¿no? Desde Canarias, hay gente, me recordaba la de Argentina, ¿no? Y tal, que bueno, yo qué sé, que somos muchas, diversas, plurales, ¿no? Y gente, ¿no? Pues muy importante las luchas que están llevando a las gentes de Extremadura, ¿no? Por la renta básica, de las iguales. Muy importante también, pues no sé, acordarnos de José Iglesias, ¿no? Muy importante el Manolo, todo el día en la carretera, ¿no? Y, pues yo qué sé, pues de nosotras las personas, ¿no? Las gentes que estáis ahí en Radio Pimienta, las gentes de la casa, ¿no? De ahí de Canarias, ¿no? Las gentes del parque que están ahora a tope también ahí en su lucha, Salamanca, ¿no? Las gentes de Valladolid, Zaragoza, las gentes que por ahí todavía por Cantabria, Cataluña, ¿no? Las gentes de Asturias, de Alambique, ¿no? Las gentes de Coya también, de Vigo, pero bueno, también por Compostela, ¿no? A Coruña, ¿no? Pues de todas las gentecitas, ¿no? Un poco que
final,
que formamos parte,
no
parte seguro que se nos olvida
en definitiva es la verdad que para nosotras que bueno, que con nuestras dificultades, con nuestras carencias, con nuestras con nuestros pequeños desastres, pues sentimos un grandísimo placer, ¿no? Aparte del honor que se dice, un grandísimo placer que estos 30 años de Baladre pues que culminen en el Tinto de Verano, que culminen aquí en Cuenca.
Yo creo que también es importante pues todo lo que va a ser la labor de esta caravana marcha, ¿no? Señalando pues los grandes puntos quizá, ¿no?, que tocan esto que llamamos precariedad, empobrecimiento y exclusión social, ¿no? Como el tema de cárceles, el tema de, bueno, pues del reparto de la riqueza con la renta básica, ¿no?, de las iguales, ¿no?, todas nuestras propuestas también, ¿no? Pero sobre todo lo importante es señalar cómo desde el mundo del desempleo, ¿no?, del mundo de la precariedad, del mundo de la exclusión social y de la pobreza, somos capaces de articular organización y diferente a las organizaciones, digamos, ¿no?, verticales, ¿no?, y que somos capaces de elaborar propuestas y de articular luchas, ¿no? Me parece que hay gentes muy interesadas, ¿no?, en decir, no, es que de la exclusión no puede venir nada bueno, tenemos que negociar por ellas, ¿no? Tenemos que hablar en su lugar, ¿no? Yo creo que es hora de marcar eso de que se nos tiene que respetar, tienen que respetar nuestros procesos, tienen que respetar nuestras reflexiones y sobre todo tienen que incorporar más que decir que hablar por nosotras, lo que tienen que hacer es incorporar nuestras demandas y nuestros objetivos, ¿no?, de salida de esta locura.
Bueno, pues yo creo que os hemos hecho un panorama bastante, creo, exhaustivo sobre Zambra Cuenca en estos momentos y bueno, ya solo haceros partícipes del Tinto de Verano, haceros un llamamiento, la participación en las marchas es esencial y que os vengáis por aquí por Cuenca, que conozcáis esta pequeña ciudad, esta pequeña gran desconocida y nada,
nos vemos en el Tinto,
y en las marchas. Pero sobre todo en el Tinto, ¿eh? Aquí y os queremos. Bueno, venga, pues un saludo para todas y para todos desde Cuenca.
Gracias, Rosa. Salud.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, por aquí de nuevo. Espero que hayáis tenido una feliz y buena semana. Yo, como veis, siempre aquí rebuscando por unos sitios y por otros, pues me he encontrado con Salvadora Medina Honrubia. Os voy a ir contando así en plan biográfico la vida de Salvadora, porque es sumamente interesante y además intensa. Por eso no se puede extraer de ella una cosa u otra. Me parece que en general toda su vida es digna de destacar. Había nacido en 1894 en La Plata, en Buenos Aires. Y bueno, fue conocida como muchos como la Venus Roja. Era una mujer morena de intensos y grandes ojos negros, con una mirada, la verdad, en las fotografías que he encontrado por ahí suya, una mirada verdaderamente intensa, como os decía. Vivió su infancia en Gualeguay, Entre Ríos, donde después allí mismo se hizo maestra y muy jovencita, con 16 años, tuvo su primer hijo y lo tuvo como madre soltera después de haber huido el papá de la criatura. Así que desde muy joven tuvo que espabilar y lo hizo escribiendo, abarcando absolutamente todos los géneros y siendo ya militante del movimiento anarquista. También muy prontito, en 1909, mantuvo una intensa campaña en defensa de un joven anarquista, Simón Radovitsky, que fue encerrado en la cárcel por haber asesinado en ese mismo año al jefe de policía, que fue el responsable de la represión durante la Semana Roja de aquel año en Buenos Aires. Mantuvo una intensa correspondencia con él, planificando incluso su evasión, y cuando fue recapturado, luchó por su indulto hasta que lo consiguió. La primera carta que este joven escribió al salir de la cárcel, ya en libertad, se la dirigió precisamente a Salvadora Medina. Destacar ella también que fue íntima amiga de Alfonsina Storni cuando se trasladó a Rosario con su pequeño. Allí ambas madres solteras compartieron pues sentimientos, inquietudes, poemas, así hasta que Alfonsina se suicidó. Enseguida se trasladó ella a Buenos Aires en 1914 y empezó a colaborar en el periódico anarquista La Protesta. Poco tiempo después conoció al editor, fundador y director del diario Crítica, Natalio Botana, con quien se casó y tuvo tres hijos. Mantuvieron muchas discrepancias con respecto a la orientación del diario de Crítica, y a pesar de ser una mujer fuerte, luchadora y tal, en alguna biografía así que destacan cómo terminó sometiéndose a la fuerza de su esposo. De todas maneras, ella llegó a tener mucha influencia en el periódico y desarrolló a través de él mismo campañas a favor de la libertad de numerosos presos políticos. En 1919, con su hijo, participaron muy activamente en la Semana Trágica de Buenos Aires, atendiendo a los heridos. En 1930 fue detenida y encarcelada. Fue la primera mujer encarcelada de la historia de al menos de Argentina, ¿vale? Y fue durante la dictadura militar de Uriburu. Fue contestado este hecho, su encarcelamiento, por un grupo de intelectuales argentinos que enviaban una carta al dictador solicitándole magnanimidad con la escritora, y lo hacen apelando a la triple condición de mujer, de poeta y de madre. Pero ella, en cuanto se enteró de esta carta, mandó, haciendo un alarde de entereza y dignidad, una carta al dictador manifestándole todo su desprecio, ¿no? Manifestando pues que ella estaba bastante por encima de él. Entre 1946 y 1951, cuando murió su marido, quedó dirigiendo el diario Crítica. No obstante, ella colaboró en otros muchos periódicos anarquistas, pero también burgueses como Fray Mocho, el PBT, Caras y Caretas, La Nación, El Hogar. Su vocación como escritora le lleva a destacar también como autora teatral, y en 1913 escribió la primera obra teatral anarquista, muy interesante, titulada Alma Fuerte. También escribió La Solución o Las Descentradas, una obra muy interesante porque en ella habla sobre la educación de las mujeres y las mejoras sociales. Otras obras fueron Lo que estaba escrito y Un hombre y Apoyo y vida. Fue autora de teatro para niños y cuentista. Escribió el libro Humilde y Doliente y El vaso intacto. Como novelista es autora de A casa, de 1924, y como poeta El misal, de Mi yoga y La roca milagrosa. En 1958 publicó su último libro, Crítica y su verdad, ensayo sobre el diario Crítica que dirigió y sobre, bueno, pues cuál fue la verdadera orientación política y el sentido de la existencia de este diario. Estuvo muy influenciada por la teosofía y colaboró además en muchísimas publicaciones de filosofía esotérica. Murió en julio de 1972 en Buenos Aires, y no fue hasta una década después de su muerte que su figura, su obra y su papel como anarquista fue rescatada y ensalzada. Bueno, y hoy, en estos momentos, yo os la traigo por si no la conocíais, y si la conocíais para que la rememoréis. Y os dejo con ella y con su figura, su obra, hasta la próxima semana. Un beso, hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.